La Mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a La Mañana de Cope Pontevedra. Es miércoles 4 de noviembre. Te saluda Antonio Virela desde el control de sonido y María Treviño desde este micrófono. Encantada de estar contigo a mitad de semana. Qué rápido se ha pasado, ¿verdad? Claro, es que da gusto empezar con un día menos la semana, ya lo decíamos ayer. Venga, despierta que se acaba el miércoles ya. Si es que esto está hecho ya, casi casi. Te traemos muchísimas cosas para entretenerte e informarte durante esta hora. Pero antes vamos con el avance informativo, que es lo que ocurre en las Rías Baixas, en tu ciudad, a la vuelta de la esquina, en Pontevedra, a esta hora. Silvia Vieito, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos pendientes, entre otros temas, de ENCE. Por un lado, de la campaña que han abierto los opositores de la empresa pastera de Lourizán y con esa petición desde el Partido Popular de Pontevedra de aclarar quién paga esa campaña, quién paga los libros que se han editado criticando a la celulosa, también las chapas de promoción. Y hoy mismo uno de los concejales del PP ha llamado la atención a que ese libro se encuentre en el concello, a la entrada del ayuntamiento en dependencias municipales, cuando no tiene nada que ver con el ayuntamiento, sino que serían ideas políticas la que los sustentan. Y por otro lado, la empresa, que ha contestado y espera hacerlo más sosegadamente con cifras, las críticas que le vierte ese libro blanco contra ENCE. Entre otras cosas, ya ENCE sí que llama la atención a que ahora ese libro reconozca los casi 400 empleos directos que genera la pastera de Lourizán, algo que no hacían hace unos años.
Por cierto, ENCE también va a desvelar pues un secreto que se le ha ocultado, al parecer, según dice la propia pastera, por parte de asociaciones que defienden la ría de Pontevedra, y que al parecer es algo que está perjudicando en realidad el marisqueo y se le está culpando a ellos. Tendremos más noticias mañana con directivos de ENCE aquí en Cope Pontevedra. Es alguno de los asuntos que trataremos con Silvia Vieito a partir de las 2:20, pero tenemos más con ella también a partir de las 4:10, Deportes Cope Pontevedra. Mitad de semana, Silvia, pero el ámbito deportivo no para.
No, hay que inscribirse ya, por ejemplo, en competiciones del fin de semana para los populares. Hoy vamos a hablar de la carrera popular de Bueu, la San Martiño, que se celebra este fin de semana, y vamos a repasar pues todo lo que conlleva esa prueba, pues las distancias, el recorrido, para qué categorías se puede participar. Lo contamos a las 4:10 en nuestro tiempo de deporte local, además del resto de actividad polideportiva de aquí.
Anda, pues ¿te importa que te acompañe hasta Bueu?
Sí, claro, nos vamos.
Pues antes vamos a ver qué tiempo nos espera. Cielos grises, lluvias intermitentes en la capital pontevedresa y en el resto de las Rías Baixas. Y son previsiones que se esperan para toda la semana. Las temperaturas se muestran suaves. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, paraguas en mano hasta el sábado por lo menos, creo.
Pues sí, de momento sí, desde luego, y mejor no soltarlo porque tenemos esas nubes abundantes a la provincia, esas lluvias que es probable que continúen durante esta tarde, así que el paraguas bien cerquita. Las temperaturas máximas hoy no varían demasiado, 16 grados en Vigo, 17 en Pontevedra, 16 en Vila García de Arousa y en Cangas. Para mañana necesitaremos de nuevo el paraguas, lluvias abundantes sobre todo en el litoral desde por la mañana y temperaturas que seguirán en estos valores.
Bueno, es lo que nos toca.
Estamos otoño, en noviembre.
Sí, no podemos estar en bikini todo el año.
Claro.
Gracias, Mar.
Gracias.
Que tengas
Chao.
Buen día. Y ahora nos centramos en la actualidad política desde Bueu. Después volvemos a Pontevedra leyendo un buen libro de esos que te cambian la forma de pensar. Pero antes arrancamos ya nuestro tiempo contigo. Allá vamos.
Cando se xa maior quero ser científico, viaxar polo mundo e dicir en todas partes que son de Pontevedra. Son Marcos Quiñones, veciño da zona bella.
A Marcos gústalle que o mundo mire a Pontevedra, a nós tamén. Queremos nunha comarca á vanguarda europea da industria verde. Por iso somos a empresa de Pontevedra que máis inviste en investigación e desenvolvemento. É o noso compromiso. ENCE, compromiso cos veciños.
Y así de rápido hemos llegado ya a la zona sur de Pontevedra. Estamos en Bueu, un municipio precioso, y estamos aquí charlando con su alcalde, Félix Juncal. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se está por Bueu?
Pues siempre se está bien. Un día me lloro, otro día espero, pero bueno, siempre se está bien. De momento, a mañana, bueno, pues a pesar de que tuvimos algo de chuva, este momento nos da una pequeña tregua, se puede incluso pasear, ¿eh?
Bueno,
está agradable.
Queremos comentarle en primer lugar, vamos a hablar un poco en tema serio, hablando de ese tema del desalojo que estuvo pendiente de las últimas semanas. Finalmente el juzgado suspendió cautelarmente ese desalojo de 20 familias que no tenía muy bien a dónde ir. Es un edificio Pintos, que se construyó pues no dentro de la legalidad urbanística en su tiempo y que ahora se iba a demoler. Finalmente el tribunal aceptó un incidente que presentó la comunidad de propietarios del inmueble y por ahora siguen ese inmueble. Tenemos que decir que cuando a principios de los años 90 se construyó este edificio fuera de esos marcos urbanísticos, no estaban ustedes, no estaba usted en el gobierno, pero aún así ellos dicen que se han sentido desamparados por el concello. Si se llega a hacer real esta demolición, ¿cuál sería la actuación del concello de Bueu en estos momentos ante el derribo?
Vamos a ver, en principio se construyó antes de los años 90. O inicio da construcción do edificio entre o ano 85 e 86 a través dun convenio urbanístico e dunha licencia otorgada no ano 86 antes da aprobación das normas subsidiarias municipais en ese ano. Si é certo que hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que de forma definitiva ou firme de alguna maneira deixa desamparada desde a legalidade parte dese edificio. Esa sentencia, como digo, de finais do ano 1990. A partir de ese momento, o edificio está, entre comillas, condenado urbanísticamente, porque es cierto que hay una parte que a través de esa construcción o marxe da legalidade se construye, como digo, sin respetar las condiciones de licencia otorgada en los años anteriores, ¿no? A partir de que no ano 2007 tomo posesión do meu cargo e diferentes iniciativas que se emprenderon desde o concello, se intentou evitar a situación a que chegamos a día de hoxe. Non procede, en este caso, que entre a contar con detalle todo o que se realizou por parte do concello, que sí teño que manifestar, como dicen desde o primeiro momento que surde este tema a nivel informativo, que tiña a esperanza e o convencemento de que alguna das iniciativas emprendidas ben a través da comunidade de propietarios ou de unha das propietarias surtirían os efectos. Se hai declaracións niñas nos diferentes medios de comunicación que o poden acreditar, algo que a día de hoxe podemos celebrar. Efectivamente, desde fai uns días existe unha suspensión cautelar dictada polo xulgado número 2 do contencioso administrativo, que considera que de forma cautelar e a expensa do que decida o Tribunal Superior de Justicia, que se proceda a suspender esa execución de sentencia. Digo execución de sentencia porque realmente o decreto de alcaldía que se dictó en xaneiro deste ano, donde se ordenaba o desaloso, era en cumplimento de esa sentencia do ano 1990, e que de forma reiterada, que con cada vez menos marxen para o concello, tiñamos o deber e a obriga legal de executar. A mí se me requerió en dúas ocasións con multas coercitivas, a segunda de 1.500 euros e advertencia de la comisión dun delito de desobediencia por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que procedese a demolición parcial dese edificio. Por tanto, o marxen do concello en este caso é nulo, inexistente. Tiñamos que cumprir unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia, que era o que se estaba realizando por parte do concello, como así ven sendo. O que podo decir a día de hoxe que a actuación do concello ao longo de todos estes meses, incluso me podo extender ao que pudo ser este último ano, desde o punto de vista administrativo, é exquisito en canto a tramitación. Podemos considerar que as formas son mellor, en algún momento puderon ser mellores ou peores, ou que os textos podían ir redactados dunha forma ou doutra, que sea certo, que onte mesmo me comunica en este caso tamén, que por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia se considera que ese acto administrativo, que en principio foi cuestionado, porque se entendía tamén que podía estar viciado de nulidade pola entrada en vigor desa modificación da Lei da Subdirección Contencioso Administrativa a través do artigo 108.3, que en ningún caso es un acto nulo de pleno derecho, como así sostiña pues una de las partes interesadas, ¿no? Por lo tanto, quiero manifestar, insisto, que actuación del Concello desde el punto de vista administrativo fue correcta en este momento, que nos estábamos, lógicamente, muy preocupados por ter que ejecutar una demolición que, en todo caso, non deseábamos, nin era por unha decisión municipal, sino que o Concello actuou sempre, en este caso, vais o mandato ou a orden do Tribunal Superior de Justicia.
No, nadie lo pone en cuestión. Lógico que se sientan preocupados, son 20 familias. Lo que queríamos preguntarle es que haría el Concello si a día de hoy sí se actuara con ese derribo. ¿Dónde irían esas familias?
Pero algo...
¿Habría ayuda por parte del Concello?
No, el Concello, vamos a ver, tenemos una serie de procedimientos administrativos. Cualquiera decisión que se tome, primero, se pueden procesar a diferente casuística a nivel particular. Quiero recordar que a orden de desaloso no fue notificada hai dos meses. Hai dos meses se notificou, ou algo menos de dos meses, se notificou a execución forzosa dun desaloso que foi comunicado no mes de febreiro. Orden de desaloso voluntario, que houve tempo suficiente para que todas as cuestións que se quiseran ir plantexando se fosen plantexando, tratando e tomando decisións ao respecto. Que o Concello, en este caso, e o alcalde como o principal responsable do Concello, ten que estar sometido a legalidade en canto a todas as decisións que tome en este ámbito, máis que ningún outro, realmente, non? Non podemos votar decisións de forma discrecional, senón as decisións teñen que estar sometidas a ese control legal que son os procedimentos administrativos, que son os que, en definitiva, teñen que permitir resolver tamén esa situación. Se eu estou convencido que as situacións particulares que se podrían ter dado lugar, que podríamos resolver realmente, ¿no? Afortunadamente non houve que tomar ninguna decisión, insisto, porque si confiábamos en que, digamos, acción judicial permitise suspender, como finalmente sucedeu, a orden de desaloso en cumplimento de esa sentencia, como digo, do ano 1990.
Silvia Vieito se incorpora, alcalde, a esta entrevista.
Claro, por explicarlo dun xeito sinxelo, o alcalde dicía o edificio se construe nos anos 80 cunha licenza urbanística que non que incumple parte de esa legalidade, sen que os veciños o saiban nos anos 90 con esas sentencias cando se enteran, polo tanto, o actuar os veciños propietarios ou alugados de boa fe cando se lles exime de responsabilidades. Si ten o Concello naquel momento a administración cando lle deu a licencia de maneira irregular e por iso agora pois o actual alcalde se lle exixe que cumpla con ese derrubamento, se lle exixe legalmente, por eso tamén se lle poñen multas mesmo por desobediencia a iso no seu momento. Agora, a situación tal e como nos trasladan os veciños do edificio Pintos, que co cambio na lei, na que nos casos como a este, nos que os veciños actuaron de boa fe, hai que identificar o culpable ou culpables é que os indemnicen antes do desaloxo. Non é así? Ata o de agora se lles derrubaba o edificio antes de ter unha indemnización por iso, cos problemas lóxicos que iso supón para buscar unha alternativa á vivenda actual. Agora mesmo está claro se é só o Concello o que deberá indemnizar os veciños ou habería algunha parte máis, como podería ser a empresa constructora?
Vamos a ver, en principio, o Concello otorgou unha licencia que, máis alá de que pudese ser discutida se cumplía estritamente a legalidade ou non, foi convalidada, polo menos, pola sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia no ano 1990, en donde claramente o que di que por parte do Concello se deba proceder á reposición da legalidade urbanística e no ano 95 precisa, despois de que desde o Concello se lle diga, se lle inste, en este caso tamén o Tribunal Superior, a que nos aclare realmente en que consiste a reposición da legalidade urbanística, se é simplemente impoñer unha sanción económica ou ter que demoler alguna parte do edificio, se di claramente por parte do Tribunal Superior tamén no ano 95 que hai que proceder, en este caso, á demolición parcial do edificio en todo o que non este contemplado nas normas subsidiarias municipais. Por tanto, máis alá da discusión que poida haber sobre a licencia, si cumplía estrictamente ou non coa legalidade, o que sí é certo que todas as obras amparadas polas normas subsidiarias municipais quedan protexidas por esa sentencia do Tribunal Superior de Justicia. Aquí estamos claramente nun suposto dunha infracción urbanística que comete un promotor inmobiliario. Sí, porque parece que aquí hay responsabilidad del Concello. Concello responsabilidade por la inacción, por la omisión, en este caso también, que no sé, un momento tenía que ter decidido, de alguna forma también exigido también a las otras partes, ¿no? No fue así, pero sí es cierto que aquí hay una responsabilidad clarísima que do promotor, do que llevó a cabo la construcción de un edificio cometiendo varias infracciones urbanísticas, que por parte del Concello no se actuara como debería, efectivamente, por algo, hay unos días, a través también de un acuerdo plenario, de alguna manera el Concello pide perdón por esa mala praxis del Concello durante esos años. Pero sí es cierto que aquí solo hay un responsable de una infracción urbanística que es un promotor.
En torno de derrubamento, va a quedar ahí en stand-by, aprazado hasta que se identifique legalmente, se aclare si se presenta un recurso o no. No se va a demoler hasta que se identifique, ¿no? ¿A quién deberá indemnizar los vecinos? ¿Es así?
A ver, el artículo 108.3, que entra en vigor 1 de octubre de este año, hace un mes, caso. 1 de octubre. Cambia cualitativamente, efectivamente, el panorama anterior. En canto a que di que previamente a demolición de un edificio hay que establecer las garantías o avais necesarias para hacer frente a las posibles indemnizaciones que le puedan corresponder a los terceros de boa fe. Eso es lo que digo el artículo 108.3. O más normal es que o juzgado, porque aparte di que esas garantías tienen que establecerlas o suiz o tribunal. Nunca concello. Concello no puede, en este caso, ni retrasar ni tomar decisiones en virtud de este artículo 108.3, porque considere de que hay que establecer esas garantías. No le corresponde al concello, le corresponde al órgano judicial. Nunca concello. Eso li claramente. Aparte, como digo, desde lo alto que nos llegó también comunicado por parte del Tribunal Superior de Justicia, donde claramente vi que ese acto administrativo que dictó el alcalde también de desaloso en Saneiro, no porque entrase en vigor ese artículo 108.3, es nulo de pleno derecho, ¿no? Como se pretendía, claro, hay un cambio legal, por lo tanto, o Concello puede utilizar ese cambio legal para declarar nulo o revocar ese acto administrativo que se dictó no mes de Saneiro, que fue comunicado en febrero. Eso desde este auto que dictó el Tribunal Superior, que nos comunican ontem por la tarde, mandí a mí, a representación procesal do Concello, di claramente que é obvio que un acto administrativo conforme a legalidade vigente cando se dictou non se convirte en nulo como consecuencia dun cambio normativo posterior. Por tanto, está defendendo que foi a actuación e actividade municipal durante estes meses, en especial durante este último ano, desde que se dictou ese acto administrativo donde se ordenaba o desaloso. O que sí é certo é que ese artigo 108.3, que é o que en principio tamén ven a solucionar temporalmente esta situación, porque establece como medida cautelar o establecimiento de esas garantías o avais, le corresponde o suiz o tribunal. O suiz, o xulgado número 2 do contencioso administrativo, dictou un auto a pasada semana que a que permite suspender cautelarmente tanto o desaloso como a execución da sentencia.
Alcalde. Queremos
tamén.
Ha quedado clara por su postura y la verdad es que es muy positivo ver que un concello cuando se equivoca lo sabe reconocer, desde luego que es para aplaudir su posición. Esto nos ha ocupado pues la mayoría de la entrevista y nos quedan 2 minutos nada más y queríamos en un minuto cerrar solo está prevista reuniones con la presidenta de la Diputación por parte de todos los concellos para proponerle sus necesidades. ¿Qué es lo que más le urge a Bueu?
Bueno, con presidente de Diputación Bueu mantuve una entrevista también hay pues algo en un mes aproximadamente, sí. No recuerdo el día exacto que cuando tuvimos aquí a inauguración da escultura de José Solla, mantuvemos unha entrevista antes da propia inauguración, onde abordamos diferentes cuestións de interés, en este caso, propia como concello, pero efectivamente que é compartida polo resto dos concellos da provincia. Ten que ver, en parte, co que a xestión deses fondos que cada ano a Diputación Provincial ven destinando aos concellos, que ata agora
30 segundos nos quedan.
Hay un tema que nos preocupa sobre todo. Os plans de emprego que cada ano dirixe a Diputación aos concellos e que entendemos que hai que mellorar o financiamento para que os concellos non teñamos que aportar unha parte deses costes salariais. E outro tema xa de futuro que é a piscina municipal, donde o Concello vaya a pretender de cara a futuro que la Diputación Provincial asuma una parte de este financiamiento.
Pues muchísimas gracias, alcalde Félix Juncal, alcalde de UOU, por atendernos.
Gracias a vos.
Un saludo.
Gracias, un saludo. Buen día.
Por primera vez en Pontevedra, Circo Evolution presenta su nueva producción 2015. Un espectáculo moderno, actual, un nuevo concepto de circo. Estamos en Mollabao, del 6 al 15 de noviembre. Para más información, busca en nuestra página de Facebook. Circo Evolution, donde todo es posible.
Ser feliz no es fácil, eso ya lo sabíamos, pero gratis tampoco. Es lo que dice Mila Kawe en su último libro, El cerebro feliz. Y además es muy interesante porque te trae una fórmula para conseguir ese elixir de la felicidad. Sí, sí, suena a cuento de hadas, pero créetelo, porque es abrir el libro y te cambia el instinto. Mila Kawe, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, bienvenida otra vez de nuevo.
Bien hallada.
Vuelves aquí a COPE Pontevedra en otra faceta de escritora, esta vez más sí. Que de psicóloga de pareja.
Bueno, pero siempre hablando de psicología, ya sabes.
Nos hace mucha gracia, ¿no? No sé, llama la atención esta frase de ser feliz es una combinación perfecta de emoción y de razón. No es fácil ni es gratis, pero se puede conseguir. A ver, ¿a cómo está el kilo de la felicidad en estos momentos?
Bueno, es que sabes que hay ahora una tendencia así como muy generalizada del tema este del optimismo ingenuo, poco eficaz, de que todo está bien, de que pase lo que pase hay que sonreír.
Sí.
Y bueno, es verdad que lo que tenemos que hacer es mantener una actitud positiva, pero a veces mantener una actitud positiva con la atención centrada, que hablamos en el libro, aprendiendo a motivarse y pasando a veces momentos difíciles para conseguir esa felicidad. Es decir, a veces hay que pasar por territorios muy áridos para llegar al objetivo que nos planteamos y pues muchas veces no queremos pasar por esa parte que es más dificultosa, a veces dolorosa, para conseguir ese no toda la felicidad se consigue así, pero a veces sí. Y entonces, bueno, pues es como aprender a cambiar muchos conceptos que tenemos. Hay gente que sufre porque se equivoca. Bueno, pues el error es parte del aprendizaje. Aprender sobre todo a utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestro cerebro, que las tenemos todos, y aprender a enfocarlas para que realmente consigamos lo que le hace más feliz al cerebro, que es la supervivencia, y lo que nos hace más feliz a nosotros, que es que esa supervivencia esté adornada de cosas, sobre todo de nuestras habilidades, en lo que somos buenos, y que realmente nuestro proyecto vital lo podamos sacar adelante con esas tendencias naturales que tenemos, pero también desarrolladas.
Bueno, hablas de habilidades, pero dices en tu libro también, en este El cerebro feliz, que todos tenemos las mismas herramientas en el cerebro. Ajá. Y que depende de cómo las usemos. Esto viene a decir que no somos más listos unos que otros, sino que depende cómo se use. Influye también a lo mejor en el coeficiente intelectual, lo que teníamos de base hasta ahora.
Sí, a ver, yo creo que en la sociedad somos todos necesarios. Entonces lo importante es que cada uno desarrolle sus habilidades. Oye, hay gente que a lo mejor la fontanería se le da de maravilla. Oye, pues olé, qué bien. Y al que se le dé fenomenal cantar, pues todos necesitamos que alguien nos cante bien y oír esa música bonita. Es decir, todos somos necesarios y nos tenemos que complementar, y sobre todo que eso que hagamos en los que nos sentimos hábiles, porque tenemos unas tendencias naturales. Aparte de que tengamos luego las mismas herramientas, luego hay unas características en las que cada uno tiene una predisposición natural, pues para que sea esa habilidad o ese don, pues porque tiene mayor capacidad de comprender la disposición de las cosas en el espacio, y es muy bueno, pues yo que sé, como arquitecto. En fin, todas esas cosas que si tú eres bueno en ellos, cuando lo desarrollas, te sientes feliz. Tienes que tener la opción de poder desarrollarlo. Y desde luego no nos hace feliz a todos lo mismo. Es decir, tenemos las mismas herramientas, pero la felicidad es una experiencia subjetiva. Aparte, la felicidad puede ser un estado, puede ser una manera de hacer las cosas, puede ser una decisión, puede ser un punto de partida o puede ser una consecuencia o una llegada. Es decir, queremos que nos etiqueten las cosas como, de nuevo otra vez, todo muy fácil, como plim, plam. Ayer me hablaban de la píldora de la felicidad. Si yo me la tomaría, jamás. O sea, mi felicidad me la gestiono yo. Y eso creo que es lo que tenemos que aprender a hacer todos, y es un poco el objetivo del libro.
Bueno, en el otro extremo, Mila, de lo que es la felicidad, está una expresión que se dice que es tocar fondo.
y es que las relacionas mucho cuando te pasan pues por la cabeza preguntas como ¿qué vida estoy viviendo? ¿Encontramos la respuesta en este libro?
Sí, porque siempre lo que animo es a cuando nos estamos equivocando, cuando tocamos ese fondo, es porque ha habido cosas que pensábamos probablemente que estábamos haciendo bien y sin embargo nos hemos equivocado. Y esos momentos difíciles son, tenemos que tener un poco la mentalidad abierta para decir, bueno, algo tengo que cambiar y sobre todo no perder de vista esos objetivos que podemos tener o crear los nuevos para que cuando toquemos fondo sepamos otra vez hacia dónde orientarnos y hacia dónde orientar nuestra conducta. Desde luego no haciendo lo mismo que estábamos haciendo que nos ha llevado hasta ese lugar, sino generando alternativas de conducta o de contextos, etcétera, pero que al final nos permitan, lo que te decía, al cerebro sobrevivir y a la otra parte del cerebro más consciente, pues sentirse feliz con ello.
Oye, en la portada del libro hay un cerebro que en realidad es una nuez. ¿Qué indirecta hay detrás de esto?
Bueno, pues sabes que está dentro de la colección de Objetivo Bienestar, de Paidós, de Editorial Planeta, y bueno, desde luego... hay una de las partes que también hablo en el libro, lo básico, una buena alimentación, un buen descanso y buen ejercicio tendría que estar en la base de luego todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues sabemos que la nuez es uno de esos alimentos que al cerebro le aportan muchos nutrientes uh-huh. y en general mucha salud, ¿no? Que tiene uh-huh. oligoelementos, etcétera. En eso no entro porque yo no soy especialista en este tema, pero sí que hay que cuidar los hábitos de alimentación, no solamente por el tema de engordar o no engordar, sino porque te sientes mejor cuando comes buenos alimentos en la medida adecuada y en el momento oportuno. Cuando se descansa bien, las horas que tenemos que descansar, estamos ayudando a nuestro cuerpo a que esas cosas que tiene que hacer y además que está previsto que sea así para un funcionamiento correcto, cuando le damos eso, luego hacer todo lo demás nos resulta también mucho más fácil. A veces nosotros mismos nos ponemos los obstáculos, con mal sueño, mal descanso, comiendo mal, comiendo alimentos que nos restan energía en vez de aportarla, no haciendo ejercicio, el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, bueno, creo que hay cosas en las que tenemos que volver a lo básico para llegar luego a lo complejo.
Y hablando de buenos hábitos, felices, ¿quién ríe más, los hombres o las mujeres?
Pues depende de qué. Pero no, siempre, bueno, cada uno se ríe también, la risa es una experiencia muy subjetiva. Pero sobre todo es importante no reírse de los demás. En todo caso, como mucho, reírse de uno mismo, pero reírse en plan burla de los demás, ese sentido del humor de Jope, que poco sentido del humor tienes. Bueno, pues si los demás no se ríen con nuestros chistes, tendremos que cambiarlos, pero no podemos obligar a nadie que se ríe con que se ría con lo que no les hace gracia. Entonces, bueno, pues es también muy subjetiva la risa.
Mira, la felicidad la podemos encontrar en el cerebro feliz. Queremos buscar las claves que vamos a encontrar dentro del cerebro feliz de este libro.
Mira, la clave es, el libro es como una especie de manual de instrucciones de bricolaje, a la que está tan de moda que todos estamos bricoleando, comprando los muebles estos que te viene ese destornillador raro, esas cosas que no hemos visto nunca, pero luego acabamos montando el mueble. Pues el libro, la idea, es consecuencia del curso de inteligencia emocional que llevo dando muchos años. Entonces está, creo que, muy depurado y lo que es, mira, todos llevamos una serie de herramientas y tenemos que aprender a utilizarlas. Sabes, me conoces ya después de tanto tiempo juntas, que yo soy muy sintética y muy práctica. No me gusta que me hagan perder el tiempo y no creo que en la vida haya que perder el tiempo. Eso no quiere decir ni ir apurado ni ir estresado. Pero si nos enseñan qué es lo que llevamos, cómo funciona y cómo podemos utilizarlo para que luego cada uno, yo no digo en qué consiste la felicidad de cada persona, sino qué herramientas tiene el cómo hacerlo para que alcance esa felicidad. Por supuesto, el objetivo se lo tiene que poner cada uno. Y ese es el objetivo que tengo del libro, el cómo utilizar eso para sentirnos más eficaces.
Pues manual de instrucciones, uno más para sumar en nuestra estantería y muy útil además, El cerebro feliz, de Mila Cahué. Nos quedamos con esta recomendación literaria para hoy. Un saludo, Mila, y que sigas así de feliz y que te vaya igual de bien que hasta ahora.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo. Stretch my love till it's thin enough to touch.
reaches, stretch my arms.
La 1, las 2 en Canarias.